Vean ustedes que bien acompañados estamos, gracias a la presencia siempre generosa y altruista de Paloma Esteban, de Ana Martín y de Gorge Bustos, que pudiendo estar en el parque dando de comer a las palomas, están aquí y trabajando duramente.
¿Y madrugando?
Y madrugando mucho.
¿Mucho?
Bueno, a ver. Madrugar.
¿Qué es eso?
Tampoco tanto.
A mí a las 6 me ha sonado el
cambio de hora,
¿eh?
Es que desarregla un poco el cambio
de
hora.
Pero a partir de las 6 ya es camastrón. Sí, las 6 ya es el hora límite, 6:30. A partir de 6:30 ya es tenerle un cariño a la cama y insano. E indebido para pueblos prósperos. Bueno, vamos a ver. Quiero presentar. Bueno, lo conocéis largamente. Es el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara. Era secretario general de Ciudadanos hasta hace 10 días. Dimitió porque no consiguió que Ciudadanos concurriera con el PP en elecciones catalanas y europeas. Me gustaría conocer alguno de esos extremos de cómo fue esa negociación. Es el señor Adrián Vázquez. ¿Cómo está, señor Vázquez? Muy buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Bueno, Adrián, dígame, ¿qué es lo que al final hizo que ustedes y el PP no se entendieran? El PP no admitía que fuera una coalición de partidos, quería integrarles en la lista conjunta y Ciudadanos dijo que no. ¿Es más o menos así?
No exactamente, porque llevábamos meses negociando sobre las elecciones europeas. Además, era una negociación que en todo momento ha sido muy franca, muy, muy sincera y sobre todo, pues muy discreta, que es como tienen que ser estas negociaciones. Y la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña nos pilla un poco a despié y tenemos que iniciar toda la negociación de cero, porque eso ya tenía que ir en un paquete. No podías negociar una cosa y no la otra, porque al final, por las fechas, tenían que ir de la mano. Y más que llegar si era una coalición o no, que no pudimos llegar a ese detalle, el problema fue que hubo un momento de la negociación en que, por desgracia, por mi lado, yo no podía dar ciertas garantías al Partido Popular de lo que firmaríamos. Y yo soy una persona que me considero una persona muy seria. Y si no podía garantizar algo que iba a firmar, pues obviamente tampoco lo iba a hacer. Y eso fue lo que al final impidió que pudiésemos llegar con buen puerto a estas elecciones.
Es obvio que la siguiente pregunta que le tengo que hacer es ¿por qué usted no podía darle todas esas garantías? ¿Qué se lo impedía?
Cuando hay dos partidos políticos negociando concurrir conjuntamente a unas elecciones, al final, esto es, voy a decir, un negocio, es un sector de gestión de personas. Y si durante unas negociaciones en las que las direcciones tienen un mandato de intentar llegar a un acuerdo, hay terceras personas que intentan influenciarlas en los medios de comunicación, al final hay una de las partes que puede preguntar: oye, estas personas que están intentando dinamitar o dirigirnos o teledirigirnos lo que estamos negociando a través de los medios, ¿cómo me garantizas que después vayan a respetar lo firmado? ¿Cómo me garantizas que después no vayan a reventar un grupo parlamentario en un momento en el que en Cataluña necesitaremos una estabilidad política fundamental, sobre todo el lado constitucionalista? ¿Cómo me garantizas que si el acuerdo que llevas no les gusta, no revienten el partido por dentro y monten otra candidatura que pueda quitar votos? Cuando no puedes garantizar esas cosas, es normal que haya una de las partes pues que ponga dudas, y en mi caso, que fue mi parte, pues que yo no quiera firmar algo que no pueda cumplir.
¿Y cree usted que el proyecto sigue teniendo algún tipo de futuro, el de Ciudadanos?
Bueno, yo eso ya no lo puedo decir. Yo creo que eso lo van a decir sobre todo los ciudadanos de Cataluña el 12 de mayo. Y ahí veremos quién tenía razón y quién no.
Ya. Recordemos que Ciudadanos fue el partido más votado en 2017. 7 años después es una sombra de lo que fue. ¿A qué lo atribuye usted?
A numerosos factores. La autopsia del partido creo que se ha hecho en numerosas ocasiones. Principalmente yo creo que errores propios, nuevos en la política, pues se cometen errores. Y luego también es cierto que la polarización que hemos vivido, sobre todo los últimos años ya, ha hecho imposible que podamos volver a sacar la cabeza. Y esto no solo pasa en Ciudadanos o en un partido de centro en España, está pasando en otros países europeos, siendo Francia el ejemplo más claro, que veremos cómo en las europeas probablemente el partido de Macron se vaya a dar un batacazo importante. la polarización afecta, pero también es cierto que en nuestro caso hubo errores propios, en el que yo creo que el último error propio que hemos cometido ha sido el de no poder llegar a esa negociación y a ese acuerdo con el Partido Popular.
Su trabajo al frente de la Comisión de Justicia ha sido muy valorado en general. A usted se le considera un gran activo en Europa. ¿Cree usted que el Partido Popular le va a incluir en las listas europeas? ¿Estaría usted dispuesto a ello?
Bueno, lo primero, gracias por el piropo. La verdad es que no hemos parado de trabajar en intentar hacerlo lo mejor posible allí, sobre todo con la que estamos sufriendo. Yo ahora me quedan 4 semanas, un poquito, al final de abril ya es el último pleno de actividad parlamentaria como presidente de la Comisión de Justicia. Y si le soy sincero, don Carlos, ahora mi principal preocupación es intentar seguir dando la batalla en Bruselas e intentar seguir generando un bloque constitucionalista y pro-Estado de Derecho en Bruselas y dejar entrever lo que realmente es el gobierno del señor Sánchez. Y eso es en lo que estoy pensando ahora. Uh-huh. Y de hecho, lo que estamos intentando ahora es que en ese último pleno de esta legislatura, que tendrá lugar la última semana de abril, podamos tener otro debate sobre la salud del Estado de Derecho en España. Y esta vez lo que yo quiero conseguir es que vaya una resolución incluida en el que pidamos, como ya pedí hace 2 semanas a la vicepresidenta de la Comisión, que en el momento en el que la ley de amnistía o ley de impunidad se apruebe, se inicie un procedimiento de infracción, por desgracia, contra nuestro gobierno. Entonces, esa es mi principal preocupación ahora.
Eso podría darse, es decir, si la Comisión de Justicia llega a ese acuerdo y se lo pide a la presidencia del Europarlamento, ¿podría el Europarlamento tomar esa decisión?
No, el Europarlamento podría pedirle a la Comisión,
que
la tome, eso es. Y de hecho, justo esta misma semana, que lo que hace es reforzar esto que estoy contando, hemos recibido por escrito una respuesta de la Comisión Europea, de hecho firmada por el comisario Reinders, y yo le pregunté hace ya unas semanas qué sucedería si una ley nacional o un gobierno intenta exigir a los jueces que apliquen una ley cuando esta ley está siendo examinada en una perjudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, los jueces ahora con la ley de amnistía lo primero que harán es levantar perjudiciales. Y esto no es otra cosa que es preguntar a la justicia europea si tienen dudas de si esta ley de amnistía está o no en regla con legislación europea. Y lo que dice la respuesta del señor Reinders, y se lo leo, si me permite, dice que del principio de primacía se desprende que la exigencia del derecho de la Unión de suspender el procedimiento nacional hasta que el Tribunal de Justicia se haya pronunciado sobre la petición de decisión prejudicial se aplica con independencia de lo que la legislación nacional establezca. Es decir, que yo ya tengo una respuesta por escrito en el que básicamente lo que dice es que la amnistía no se va a poder aplicar hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decida sobre las prejudiciales. Y la media de una prejudicial, para que se dirima, y estuve en el Tribunal de Justicia hace 2 semanas en Luxemburgo, es entre 15 y 18 meses. Todo lo de la ley de amnistía al final es un trampantojo, es una mentira absoluta y no se va a poder aplicar a los que quieren que se les aplique, que son los que la han redactado, por cierto, con el señor Puigdemont y sus abogados, al menos en el próximo año y medio.
¿Esto le impediría al señor Puigdemont presentarse a las elecciones catalanas?
No, presentarse podría presentar, porque ya lo hizo, si recordamos, en las elecciones del año 2020, si no recuerdo mal. El tema aquí es qué va a hacer la Junta Electoral Central también si vuelve. Porque si vuelve, la Junta Electoral Central ahora lo que tiene que emitir es si su candidatura es legal. Tenemos que ver, por ejemplo, desde la legalidad o vigencia de su DNI. Nosotros ya sabe que hemos anunciado que desde la Delegación de Ciudadanos Europeos llevaremos a la Junta Electoral Central la candidatura del señor Puigdemont, y luego que, hasta donde yo sé, el Estatuto de Autonomía de Cataluña exige a cualquier candidato que esté censado en Cataluña. Y yo no sé dónde está censado el señor Puigdemont, por ponerle 2 ejemplos. Y luego la tercera, que lo que le acabo de decir de la prejudicial implica que el procedimiento se suspende. Es decir, que si el señor Puigdemont pone un pie en Cataluña o en España, pasa a disposición judicial de manera inmediata. Y ya sabemos que si pasa a disposición judicial, una cautelar puede perfectamente decir que está inhabilitado para cargo público. Es que todo lo que están haciendo es simplemente continuar con esta bola de nieve que no les va a llevar a ningún sitio.
Pues es muy interesante lo que me cuenta. Ana Martín.
¿Qué tal? Buenos días, señor Vázquez.
Buenos días.
Vuelvo o me quedo en Cataluña, donde empezó todo para Ciudadanos. Recordaba antes Carlos que fue el partido más votado en 2017. La entonces candidata Inés Arrimadas se vino a la política nacional sin siquiera presentarse a la investidura o intentarlo al menos. No sabemos si habría podido presentarse. Y el PSC, que es el partido del que Ciudadanos obtuvo la mayor parte de sus votos, o buena parte de ellos, ahora lidera las encuestas y con mucho. Con estos dos datos sobre la mesa, me gustaría que les respondiera a los votantes catalanes que alguna vez confiaron en Ciudadanos si mereció la pena.
Yo creo que, por supuesto, que mereció la pena porque fue la primera vez que un partido constitucionalista ganó las elecciones. Y lo de si se presentase o no, la mayoría parlamentaria era clara. Lo que yo sí veo ahora es que con lo dijo ayer Alejandro Fernández en esta misma... en ese mismo programa, que ahora puede darse la circunstancia de que el partido que pueda aglutinar el mayor voto constitucionalista pueda impedir un gobierno independentista. Que sería, obviamente, con el PSC, que es una cosa complicada, pero sí se puede dar esa situación. Entonces, lo que pasó con Inés y su candidatura y cuando el Ciudadanos ganó ayer las elecciones, yo creo que ha sido un hito que todo el mundo recuerda de manera positiva, porque significa que sí se puede. Sí se puede ganar desde una plataforma constitucionalista. Y ahora lo que tenemos que intentar, o lo que yo espero que intenten los políticos catalanes, yo no voto allí, es intentar con el mayor posible número posible de votos constitucionalistas evitar que haya un gobierno independentista y que pueda ser el inicio del fin del proceso. Que lo explicó ayer Alejandro Fernández muy bien. Yo es lo que deseo.
¿Está pidiendo el voto para el Partido Popular en Cataluña?
No. Yo creo que lo que estoy diciendo es que yo no voto en Cataluña y que serán los catalanes quien decidan, pero lo que hay que intentar hacer es aglutinar el voto constitucionalista en una candidatura. Y esa candidatura, la más fuerte que sea, pues obviamente yo creo que ahora es la del Partido Popular, es la que tiene que impedir que haya un gobierno independentista en Cataluña a partir del 12.
A ver, Paloma Esteban.
Sí, buenos días. Yo le quiero preguntar por su futuro, porque usted dejó la Secretaría General de Ciudadanos hace unos días, lo comentaba Carlos al inicio de la entrevista, precisamente porque no sale adelante esa posible lista conjunta, esa candidatura de unidad para elecciones catalanas y europeas entre el PP y Ciudadanos. Usted ha sido un firme defensor de esa candidatura constitucionalista y además, bueno, yo he seguido de cerca esas negociaciones y tanto usted como el PP han reconocido que era una pena que no hubiera salido adelante, porque además las conversaciones, por lo menos entre los dos interlocutores nacionales, que fue usted con Cuca Gamarra, fueron bien y transcurrieron bien y estaban decididos a que tuvieran éxito. Yo le quiero preguntar ahora, fuera de Ciudadanos y dejando de ser secretario general, si hay una puerta abierta a que negocie directamente con el PP para acudir a las europeas y que no se pierda esa experiencia, esa trayectoria y ese trabajo de esta legislatura del que usted nos ha hablado. No sé si esa puerta está abierta.
Yo como ahora planteo las siguientes semanas, que obviamente son semanas que estoy intentando acomodarme a no tener que estar 7 días a la semana trabajando, que es algo raro, que no me esté el móvil durante el fin de semana sonando constantemente. Yo lo que sí veo es que lo que ha pasado ahora en Europa y lo que hemos hecho, de hecho muy coordinados con el Partido Popular, como un bloque defendiendo el Estado de Derecho en las instituciones europeas y denunciando lo que hace el señor Sánchez, ha sido un preámbulo de lo que viene. En cuanto a la ley de amnistía se apruebe, y se inicie el choque institucional entre la justicia y el poder ejecutivo en España, entramos en la verdadera batalla que tenemos que dar a cualquier nivel de cualquier institución, siendo Bruselas para mí clave.
Y la última es de Jorge Bustos.
Buenos días, Adrián. Yo quería preguntarle dos, una sobre Cataluña y otra sobre Europa. Sobre Cataluña, ha hablado usted de terceras personas, digamos, que boicotearon la posibilidad de una candidatura conjunta, me refiero desde Ciudadanos, estoy pensando en Carlos Carrizosa, pero no sé si hay más gente, pero que no quería, digamos, integrarse, diluirse, diluir Ciudadanos dentro de una lista liderada por las siglas y el candidato del Partido Popular. No sé si esa voluntad de numantina de no aceptar lo que los votantes están diciendo desde hace tiempo en toda España puede dañar las expectativas electorales del constitucionalismo en Cataluña. Y la segunda es, ¿cómo queda Puigdemont? Si se empantana la amnistía, no puede regresar a España, pero tampoco puede presentarse a las europeas. ¿Perdería la inmunidad en la Cámara, en el Europarlamento?
Pues sobre la primera, más que decir nombres propios, yo creo que serán los catalanes quienes el 12 de mayo dejarán claro quién tenía razón en las posiciones dentro de Ciudadanos. Y lo vamos a ver de manera además muy nítida. Y fíjate, Jorge, creo que no va a haber mucha duda de dónde se va a aglutinar el voto constitucionalista. Los ciudadanos catalanes lo saben y así lo van a demostrar el 12 de mayo y mucho me debería equivocar si sucede lo contrario. Sobre lo segundo, efectivamente, el señor Puigdemont no se va a presentar a las europeas, principalmente porque hace poquito ya pudimos anunciar que no iba a poder recoger el acta. En otro dictamen jurídico, que yo mismo solicité a la Cámara, quedó clarísimo que si un diputado no cumple los requisitos nacionales, en este caso era jurar la Constitución en terreno español, podía recoger el acta, pero no podía gozar de las prerrogativas adjuntas al acta. El salario, staff, incluso votar. Y eso obviamente también yo creo que le empujó a decir que su única salida era presentarse a las catalanas. Pero efectivamente, si no se presenta a las europeas, la inmunidad la pierde el día 15 de julio a las 10 de la mañana. A partir de ese momento ya no tiene inmunidad. Pero aquí es algo importante, Jorge, porque su inmunidad sobre delitos de malversación ya está levantada. Estamos esperando a la sentencia final del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que vendrá. La del general ya dijo que no tenía inmunidad, ahora está simplemente en cautelares. Pero se va a quedar sin ningún tipo de protección de inmunidad parlamentaria. Por eso yo siempre digo, el señor Puigdemont solo tiene dos futuros. O viene a España y pasa a disposición judicial, o se fuga a un país que no tenga tratado de extradición con España. Es que no tiene ninguna otra salida.
Es Adrián Vázquez, antiguo, hasta su dimisión, secretario general de Ciudadanos y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara durante al menos 4 semanas más. Don Adrián, gracias por habernos atendido esta mañana, ha sido muy amable.
Gracias a usted, don Carlos, buenos días.